ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, queremos anunciar que en nuestro próximo programa del domingo, comenzando el lunes, en Tiempo de Luz, en este ciclo de trasnoches de grandes misterios, vamos a contar con la presencia del capitán aviador Marcos Temesio, integrante oficial de la Comisión CRIOVNE de la Fuerza Aérea Uruguaya. Va a ser una entrevista interesantísima hablando de los casos ocurridos en Uruguay, donde muchas veces se han detectado ovnis, objetos voladores no identificados. De cada 1.400 casos de denuncias de la gente, hay un 3% que realmente no tienen explicación y son grandes misterios. Vamos a hablar de los archivos oficiales abiertos que posee la Fuerza Aérea Uruguaya y los misterios que tanto los civiles o aviadores militares han visto en los cielos y que no tienen todavía una explicación científica. Grandes misterios de naves, sus giros, sus luces misteriosas, posibilidades de vida inteligente y extraterrestre. Bueno, todo esto es en nuestro próximo programa. Vamos a tener mucho gusto de recibir al capitán aviador Marcos Temesio, integrante de la Comisión CRIOVNE de la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, y ya estamos junto con Carlitos García, con quien hoy vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante y que hace mucho tiempo que se viene hablando, que es las profecías de San Malacrías. Nosotros nos preguntamos, tal como hoy decíamos en la promoción, ¿está escrito el destino de la Iglesia? ¿Quién es el verdadero sucesor de Pedro? ¿Quién es el antipapa? Ya tenemos a Carlos García Iglesias, que es investigador y conferencista, invitado en esta noche. ¿Cómo estás, Carlitos?
Muy bien, Cristina. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, yo decía que hace tiempo que se viene hablando de las profecías de San Malaquías y cada vez que se va cambiando el Papa, como que nos estuviéramos acercando a lo que según San Malaquías va a ser el último, ¿no?
Claro, lo interesante de las profecías, hay mucha gente, o sea, hay muchas profecías que hablan de la Iglesia Católica o que tienen relación con la Iglesia Católica, porque no hay que olvidarse del tema del Apocalipsis, ¿verdad? O sea, sí. Tenemos las profecías del Apocalipsis que hablan al final de los tiempos. Una de las señales del final de los tiempos, de alguna manera, sería la caída de la Iglesia Católica como poder terrenal. Entonces, sumado a eso, tenemos otros profetas, como hemos hablado en el programa de Juan de Jerusalén, también las profecías, sí, de Nostradamus, que son muy conocidas, que hablan también de lo que se denominaría el final de los tiempos y tienen como eje, dentro de sus profecías, el tema de la Iglesia Católica y el tema de los papas.
Ahora, perdón, Carlitos, San Malaquías fue un obispo, ¿no?
Claro, claro. Acá tenemos una cosa bastante especial. Sí. Las profecías de San Malaquías tienen una característica que no tienen otras, que son hechas por un obispo católico, sí, que además fue canonizado, fue hecho santo por la Iglesia Católica. Por eso hablamos de San Malaquías. Claro. O sea, es un santo de la Iglesia Católica. Entonces, un santo de la Iglesia Católica hablando del final de la Iglesia Católica o de la caída de la Iglesia Católica. O sea, es muy importante. Por eso, sí, la propia voces de la Iglesia Católica han tratado de, en todo momento, de tirar abajo, de alguna manera, probar que las profecías de San Malaquías no eran ciertas, o no eran reales, o no eran atribuidas a él, o tenían algún tipo de fraude en el medio, cosa que hasta ahora no se ha podido corroborar. Es más, cada papa que pasa, cada profecía se va cumpliendo y cada vez adquiere más fuerza las profecías de San Malaquías. Entonces,
sí, porque, en ese... perdón, Carlitos, pero sí. Se ha dado que cada papa que pasa por el Vaticano tiene las características que define San Malaquías, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea,
totalmente.
Y sobre todo por el número de los papas.
Sí.
San Malaquías profetiza 112 papas, exactamente 112 papas.
Desde el momento en que él vivió.
Desde el momento, claro, o sea, en la época que él hace las profecías, el papa era Celestino II, y a partir de ahí, estamos hablando del año 1143, es ahí cuando él hace las profecías. Y las profecías de San Malaquías son, permanecen ocultas 400 años, 300 y pico de años. Y recién se publican en el año 1595. O sea que pasaron ocultas durante siglos. A partir de que se publican, la Iglesia Católica tiene se ve en el aprieto de tener que aceptar unas profecías que están, anunciando el final de la propia Iglesia con una exactitud cada vez más más clara.
Perdón, ¿cuántos papas anuncia San Malaquías?
Anuncia exactamente 112 papas. 112
desde papas. El año 1200, que fue donde él vivió.
Claro, claro. Entonces,
o sea, que han habido muchísimos papas con las características exactas,
sí,
de
pero
cada
es
uno.
Realmente, es realmente que... increíble, porque ¿sí? Solamente anuncia a cada papa, lo anuncia con una frase en latín que indica muchas veces el lugar de nacimiento del papa o alguna simbología en el escudo de armas del papa. Usted, todos los papas tienen un escudo de armas,
¿sí?
Diseñado a propósito para cada papado, donde el papa elige qué símbolos poner y qué frase poner que lo acompañe. O muchas veces la frase de San Malaquías anunciaba cuál iba a ser la misión del papa o cómo iba a ser su papado. En una frase escueta, a veces parece increíble, pero para que tengamos alguna referencia. Él, por ejemplo, cuando fue elegido el Papa Benedicto XVI, que fue
Ratzinger,
Papa, sí. Monseñor Joseph Ratzinger, uh-huh. Que fue Papa entre el 2005 y el 2013,
sí.
Es el Papa número 111, ¿no?
Sí.
El penúltimo Papa es Ratzinger, o sea, Benedicto XVI. Y San Malaquías había puesto en su frase la gloria del olivo, de gloria olivae en latín, la gloria del olivo.
Sí.
Entonces mucha gente decía, cuando teníamos la profecía de San Malaquías y la gloria del olivo, la gloria del olivo es la aceituna. La sí. Aceituna, que esto es un símbolo desde la época de Jesús, la aceituna más rica es... la más madura es la aceituna negra, de color negro. Entonces sí. Todo el mundo esperaba que el papa elegido, el número 111, de acuerdo a las profecías de San Malaquías, iba a ser un papa de raza negra o de origen africano. Y hay algunos obispos que estaban en la lista con esas condiciones de ser elegidos. Y mucha gente pensó que por primera vez en el Vaticano se iba a elegir un papa de raza negra o de origen africano. Y todo el mundo se sorprendió cuando el papa fue elegido Joseph Ratzinger, que era de origen alemán, rubio, de ojos celestes, o sea, todo lo contrario. Entonces, mucha gente dijo, no, lo que pasa es que el Vaticano hizo esto a propósito para romper con la profecía de San Malaquías y sí. Para demostrar que San Malaquías se había equivocado. Y muchos se sorprendieron cuando se dieron cuenta que Joseph Ratzinger pertenecía a la orden benedictina olivetana, la orden de los olivos. Y en el escudo de armas de sí. Joseph Ratzinger, él eligió poner un racimo de 3 aceitunas negras. Sí. O sea, y la gloria del olivo, o sea, la gloria de la orden olivetana, o la gloria de la orden de las aceitunas, es la gloria más grande, ¿cuál es? Es llegar a ser papa. dentro de la, de, o sea, fue el integrante de la orden olivetana o la orden benedictina olivetana que más gloria tuvo porque llegó a ser papa. Y además fue bautizado, él era bautizado un sábado de gloria, que es el sábado siguiente al Viernes Santo. O sea que coincidía hasta en eso, o sea, fue exactamente la coincidencia de Benedicto XVI.
Que figuraría, según las profecías de Malaquías, como el penúltimo papa,
¿no? El penúltimo
papa, ¿no?
Papa, y el último papa, el número 112,
¿sí?
Él lo bautizó como Pedro, Petrus Romanus, Pedro Romano o Pedro el Romano. No hay que olvidarse que el primer papa en Roma es Pedro, ¿no?
Claro.
Simón Pedro. Simón Kefa, el discípulo de Jesús, es considerado el primer papa, y a su vez todos los papas subsiguientes son los herederos del trono de Pedro. Uh-huh. Y fue el primer papa en Roma, o sea que si el primer papa es Pedro en Roma, o Pedro Romano, el último papa, el 112, San Malaquías lo bautiza como Pedro el Romano. Y todo el mundo se volvió a confundir ahora cuando sale elegido el Papa Francisco, porque sí. Es argentino, ¿no?
Claro.
Y el Papa Francisco cuando asume, vendría a ser el Papa 112 y vendría a ser el último Papa, el Papa que protagonizaría la caída de la Iglesia Católica.
Carlitos, hago un alto acá, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Se dice hace tiempo que quedan nada más que dos sarcófagos en el Vaticano, ¿no?
Claro,
como que hay lugar para dos papas más,
quedan,
que son los dos, los dos que están ahí.
Increíblemente, cuando se le encargó al arquitecto del Vaticano que hiciera un nicho para cada uno de las tumbas de cada uno de los papas,
sí.
Les quedaban lugar nada más que para 112.
Sí.
O sea, quedan dos tumbas vacías nada más.
Claro.
Y no hay que olvidarse que Benedicto XVI está vivo.
Claro.
O sea, en este momento se da la particularidad de la Iglesia Católica que tenemos dos papas.
Sí.
Dos papas al mismo tiempo, porque Benedicto XVI está vivo y sigue siendo papa, no perdió su categoría de papa, lo único
claro.
que es papa emérito, o sea, no está cumpliendo la función, pero sigue vivo. Y Francisco vendría a ser el antipapa. ¿Qué quiere decir el antipapa? No es el papa malo o el papa, no es una connotación peyorativa negativa el ser antipapa. Antipapa, para la terminología vaticana, en latín se refería, en la historia, se refirió siempre cuando hubo dos papas vivos al mismo tiempo. Cada vez que había dos papas vivos al mismo tiempo, había un papa y un antipapa. En este caso pasa exactamente lo mismo con Francisco, que está ocupando un lugar que, desde el punto de vista de la fe, no le corresponde. ¿Por qué? Porque el papa es elegido en el concilio, en el cónclave, cuando se hace el cónclave, es elegido por inspiración del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo que le indica a los cardenales, les indica quién es el que tiene que ser elegido como papa. O sea, si Benedicto XVI fue elegido por el Espíritu Santo, o sea, por Dios mismo, representado por el Espíritu Santo en el cónclave, Dios no se puede equivocar a la hora de elegir un papa. Y el Benedicto XVI, al haber renunciado a su cargo, establece dentro de la Iglesia Católica la crisis de fe más grande de los últimos 500 años dentro de la Iglesia Católica, porque el propio Papa duda de la misión que el Espíritu Santo puso sobre sus hombros. O sea, no tiene la fe suficiente como para pensar que Dios lo va a apoyar, pase lo que pase, para poder terminar con su papado. Y renuncia antes, o sea, se saca sobre los hombros la misión que propio Dios le puso. Dios no se puede equivocar cuando elige el papa.
Es todo muy raro eso, Carlito, siempre fue muy raro, y hay un misterio muy grande ahí, ¿no?
Exactamente.
Que no se ha podido
Fíjate si
develar.
será misterioso que la profecía de San Malaquías también le acierta con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco, ¿por qué se llama Pedro Romano, no? O sea, no debería coincidir, no tiene nada que ver Francisco con Pedro Romano. Sin embargo, cuando le pregunta, después de haber asumido como papa, le preguntaron al papa, que era arzobispo de Buenos Aires, después que asumió Francisco, sí. Se le preguntó si él se consideraba arzobispo, argentino, o romano, y él dijo: soy romano, ¿no? El Papa Francisco dijo: soy romano. Y él eligió como nombre Francisco, por San Francisco de Asís, que es, además, Asís es una ciudad que está a 2 horas de Roma, pero además el segundo nombre de San Francisco de Asís, igual que su padre, era Pedro.
Claro,
San
Pietro.
Francisco se llamaba Pedro.
Sí.
Y a su vez él dijo, soy romano. Y además le cuando él hizo el primer discurso que hace, dijo, fueron a buscar al Papa del fin del mundo. Porque como si Argentina estuviera tan lejos de Roma que parecía el fin del mundo, pero Argentina no es el fin del mundo.
Ahora, otro dato curioso es que él hace un tiempo declaró que tenía 2 o 3 años de vida nada más.
Él justamente eso lo dijo a poco tiempo de haber asumido.
Sí.
Fíjate esto, el Papa Francisco asume el 13 de marzo del 2013. O sea que si tomamos la numerología, ¿no? Él asume el 13 del 3 del 13. El 13 del 3 del 13. Sí. A su vez, 2013 suma 6, que es 2003, que o sea, 2013 sumado el 2 más el 1 más el 3 da 6, que es 2 veces 3. Entonces, en la fecha del 12 de marzo, el 13 de marzo del 2013, está el 13 cuando comienza y el 13 cuando termina. El 13 simboliza la muerte, desde el punto de vista numerológico. El final. Increíblemente, la profecía de San Malaquías, cuando termina, al final, después que predice el último papa, el 112, Pedro Romano, él hace una profecía final que justamente lo que dice es: en persecución extrema, la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien cuidará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas, que es Roma, será destruida y un juez terrible juzgará a su pueblo y será el fin. Eso es la última profecía que hace San Malaquías después de anunciar a Pedro el Romano, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica.
Y ahí termina.
Y ahí termina. Y cuando sí. Se le pregunta en el 2013 a Francisco, él dice que oren por él. Él pide que le pide desde el principio, le pidió a toda la a todos los creyentes católicos que oraran por él, que estaba en una posición muy difícil, y él dijo que su papado iba a durar 2 o 3 años. Esos 3 años, plazo máximo, se cumplen ahora, este año, ¿no? Justamente este año. Y bueno, estamos a las puertas de ver si se cumplen todas estas predicciones o no.
Claro.
En un momento que vos ves que la Iglesia Católica se está resquebrajando de una manera inconcebible, sobre todo con las denuncias de los abusos sexuales y por parte de no solo porque sacerdotes de alto rango hayan cometido abusos sexuales y todo eso genera una cosa horrible en la Iglesia, sino porque la Iglesia como institución tomó la política de proteger, ocultar y tapar todo esto. Sí. Y proteger a las autoridades, a los propios curas que han sido acusados. Entonces,
fíjate que este acusado es el número 3 en el Vaticano.
Bueno, ahora, ¿no?, saltó esto, ¿no? Una orgía gay dentro del propio Vaticano, en un edificio de apartamentos dentro del propio Vaticano.
Ah, no, eso no lo sabía.
Claro, claro. Esto es una orgía gay con drogas dentro de un apartamento en un edificio dentro del Vaticano, donde se alojan altos jerarcas de la Iglesia Católica, ¿no? Y el
claro,
uno de los implicados
Carlitos,
era
vamos,
el tercero.
Yo quiero acá ahora quebrar una lanza por toda la otra parte de la Iglesia, que es la Iglesia pobre, que es la Iglesia misionera, que es la Iglesia
claro,
que de las
claro.
parroquias.
La Iglesia que siempre debió haber sido, ¿no?
Claro.
De los hombres que siempre se apegaron al mensaje de Jesús.
Claro, y que sobre todo en nuestro país vemos, ¿no?, curas que están viviendo en condiciones tremendas de pobreza, monjitas, bueno, todo eso realmente
claro,
es un es la parte de luz de la Iglesia, ¿no?,
por
los
supuesto,
grandes misioneros,
sí.
pero la parte de las jerarquías del Vaticano es tremendo, ¿eh?
Claro, el tema es el poder, ¿no?
El poder. Claro.
Y cómo la gente no concibe cómo puede haber un nivel de apartamiento tan grande de la moral y de la ética, las buenas costumbres y todo lo demás, ¿no? De un mensaje que por un lado se quiere dar y por otro lado es todo lo contrario, ¿no?
¿Cómo está realmente llegando la luz y descubriendo todo?
Claro, esta es la época. Hablando de profecías, lo hablábamos con las profecías de Juan de Jerusalén, que una de las profecías decía eso, ¿no? Que en esta época todo iba a quedar al descubierto, todo iba a saberse. Y realmente es así. Es muy muy difícil hoy que las cosas queden ocultas, ¿no? Entonces, bueno,
Vamos a cerrar acá en dos minutos, Carlita.
Ahí está. Lo interesante de esto es ver que estamos por ser testigos de si estas cosas se cumplen o no. Y está muy interesante ser testigo de la historia, ¿no?
Pero realmente la luz está develando cosas inconcebibles, ¿no?
Sí, sí. Esto es parte también de una purificación, ¿no? En esta época,
claro,
el final de los tiempos, ¿no? No es el fin del mundo, es el final de los tiempos oscuros.
Claro,
y la luz va a mostrar las cosas tal cual son. No hay mejor forma de querer cambiar las cosas que verlas tal cual son, ¿no?
Y de verdad.
Tapemos y ocultemos, no hay forma de mejorar las cosas. No hay forma de cambiar.
Por eso este programa es un tiempo de luz. Gracias, Carlos García Iglesias, como siempre tu aporte ha sido interesantísimo en nuestro programa y realmente lo necesitamos porque hay que aclarar los tiempos que estamos viviendo. No ganamos nada tapando, disimulando, dando vuelta a la cara, no. Tenemos que ser muy realistas, ¿no?
Por supuesto, el triunfo de la luz sobre la oscuridad.
Exactamente. Un beso grande, Carlitos, nos vemos, gracias, muchas gracias.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Bueno, qué tiempos que estamos viviendo estos, ¿no? Ya tenemos a George Almendras que nos va a hacer su aporte sobre un tema tan interesante que es lo que estamos viviendo en este momento, que son los signos de los últimos tiempos, la segunda parte. Ya habíamos comenzado a hablar con él el lunes a la madrugada de la semana pasada, pero nos preguntábamos si ya suenan las trompetas del Apocalipsis, si la hora está cerca y la maldad y la corrupción en que ha caído esta humanidad. Buenas noches, Almendras, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto, como siempre, participar y estar activamente con la audiencia de Tiempos de Luz.
En estos tiempos difíciles, pero purificadores además, que nos estamos encontrando y con los cuales tenemos que verlos de cerca y hablar la verdad, ¿no es así, Almendras?
Sí, son tiempos de revelaciones, verdades. A veces las sociedades y las comunidades humanas se resisten a enfrentar esas verdades. Verdades desde el punto de vista mundano, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista místico, esotérico, y verdades desde el punto de vista de la convivencia, de nuestra convivencia, que es el mejor signo de estos tiempos apocalípticos que estamos haciendo referencia, porque estamos viviendo verdaderamente tiempos graves. No podemos encerrarnos en una burbuja y decir o pensar que estamos en una situación óptima.
Sí.
Desde el ángulo de la fe, o sea, hay una gran contienda religiosa de fe, de crisis, de enfrentamientos, persecuciones en el Medio Oriente, particularmente, por ejemplo, a quienes profesan la religión católica. Se ven en las noticias este tipo de acontecimientos. Hay también una crisis de fe, hay también una verdadera situación de deterioro de jefes, mejor dicho, de por ejemplo sacerdotes que se involucran en temas de pedofilia. Eso es un deterioro, y eso es un signo delictual, pero también es un signo espiritual de que hay verdaderamente un deterioro pronunciado de gente, de personas de la fe que lleguen a ese extremo de situación. Entonces, todos estos signos, Cristina, evidentemente nos están dando que pensar, y nos tienen que llevar a un pensamiento de que tenemos que modificar nuestro comportamiento, pero no solamente el comportamiento del ciudadano común. Creo que cuando pasan estas cosas, el ciudadano común tiene que exigir a quienes tienen el poder y a quienes tienen responsabilidades públicas, responsabilidades de gobierno, responsabilidades de guía espiritual, de guía religioso, es precisamente que a ellos que tenemos que, porque son más imputables, vamos a hablar en términos más bien criollos, sí, son más imputables, porque un niño, una persona que tiene una devoción hacia un jefe religioso, hacia un sacerdote, y que se entrega con toda su inocencia en un estado de vulnerabilidad total, y es abusado por quien lleva una sotana y tiene una marcada y frontal comunión con la Iglesia Católica, con Dios, vamos a hablar, porque son representantes de Dios en un concepto más mundano, más castizo, y se comete una barbaridad. Entonces, esa vulnerabilidad nos lleva a nosotros, como observadores, por ejemplo, a exigir que se haga todos los castigos sabidos y por haber, pero también que los jefes religiosos tengan una gran atención en este aspecto. Pero es mucho para hablar, evidentemente, de estos temas, pero los tiempos son apocalípticos. Esa es una demostración muy clara, el hecho del deterioro de gente vinculada a la fe. Pero también habíamos hablado en el programa anterior del gran problema que es un problema de estos tiempos, el gran problema del narcotráfico, el gran problema del crimen organizado.
Que también, eso también demuestra la oscuridad en que está sumido el mundo, ¿no?
Totalmente. Y a propósito, hoy quiero de alguna manera compartir con la audiencia una fecha que, obviamente, por una cuestión de coyuntura geográfica, a veces de distancia de los episodios, no tenemos un acercamiento. O sea, en este momento, por ejemplo, mes de junio y julio en Italia, quiero referirme categóricamente, en Italia hay en el año 92, o sea, ya van 25 años prácticamente, se producen dos atentados muy marcados, emblemáticos, contra los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Giovanni Falcone era un juez que en la década del 90, 80 y 90, es un juez que hace el maxi proceso y castiga, pone presos a grandes jefes de Cosa Nostra. Paolo Borsellino también, dos meses después, mejor dicho, él continúa con esa labor. Es el 23 de mayo del 92, es asesinado en Capaci, cerca de Palermo, en Palermo mismo, mejor dicho, en una ruta, en una autopista, por un explosivo poderosísimo, es asesinado Giovanni Falcone y la señora y cinco custodias. A los pocos meses, el 19 de julio del 92, se produce el segundo asesinato emblemático, gravísimo, del juez Paolo Borsellino, asesinado en Vía D'Ameglio, en plena ciudad de Palermo. ¿Por qué estamos hablando de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino? Porque este deterioro de Cosa Nostra, mafia, que tiene 150 años en Italia, está demostrando un deterioro no solamente de los grupos mafiosos, sino también un deterioro del Estado italiano, de la democracia, de las instituciones, porque los grados de corrupción son grandes. Y hoy por hoy, 2017, Cristina, 2017, mes de julio, ya la mafia no es la mafia romántica del Padrino, la mafia romántica que vemos a veces en historias cinematográficas. No, verdaderamente es un cáncer universal, y un cáncer que se ha extendido en el mundo, Sudamérica fundamentalmente, Uruguay tampoco está exento, pero Cosa Nostra está mimetizada con el Estado italiano. Eso es lo más grave.
Impresionante,
Y hay un... Sí, es muy grave. Y claro, nosotros capaz no tenemos conciencia porque no nos involucra directamente, y estamos equivocados en pensar que no nos involucra. No, nos involucra directamente, porque el sistema financiero está plenamente involucrado con los grupos mafiosos. El sistema económico está contaminado. El sistema político está contaminado. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarlas muy en cuenta. Y yo brevemente quiero hacer referencia, hablábamos de la fe, hablábamos de la Iglesia Católica. Hay un hecho particular que quiero contar con la audiencia. En Italia hay un sacerdote que se llama Luigi Ciotti, se lo conoce categóricamente como Don Luigi Tonciotti, es un sacerdote que lleva adelante una ONG, una asociación que se llama Libera, y que él se ocupa categóricamente de defender, cuidar, apoyar a los jóvenes que han sido abandonados o han sido reclutados por la mafia, Cosa Nostra en Italia, niños. Y él es un hombre que está amenazado por Cosa Nostra. De hecho, él anda con dos custodias. Yo lo he conocido personalmente allá en Italia. Pero lo que quiero destacar, don Luigi Ciotti, a propósito de los 25 años de los atentados a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que ahora el 17 de julio, 18, 19, hay homenajes, muchas veces homenajes hipócritas, pero hay homenajes sentidos de los jueces del pool antimafia. El sacerdote, quiero marcar que son expresiones no de un jurista, de un magistrado, de un periodista, no, de un sacerdote. Pero no olvidemos también, Cristina, que la mafia Cosa Nostra ha asesinado sacerdotes, periodistas, políticos, carabineros, jueces, fiscales, obviamente. Don Luigi Ciotti, en una conferencia que dio hace muy pocos días en un colegio, a los estudiantes del Liceo Santi Savarino de Partinico, habló de temas muy interesantes, y él hacía referencia a no solamente al deterioro de la sociedad italiana con la presencia de la mafia hoy en día, con la misma fortaleza que tuvo la mafia en los años 50, en los años 40, hace 150 años, sino él hablaba categóricamente, por ejemplo, que cuando hablamos de los asesinados por la mafia, Giovanni Falcone y Borsellino, dice: los mártires no han muerto para obtener una placa, han muerto por nuestra libertad, por la democracia de nuestro país y por la verdad que algunos quieren silenciar. Y esta es una historia que de ayer, pero también es una historia de hoy. Y hace otra referencia este sacerdote, muy importante. Dice: todos los criminales tienen sus protectores, sus fuertes influencias, sus amigos inviolables. Y esos protectores a los bandidos los usan, y mucho, para resolver pacíficamente las cuestiones, para obtener lo que en la acción legal no pueden, y en el caso de los diputados incluso para ser elegidos. Son apreciaciones muy categóricas, pero hay algo muy importante que también hace referencia al conflicto mundial, hablando de signos, cuando vemos los refugiados, los migrantes ahogándose en el mar Mediterráneo. Dice don Ciotti, en términos muy concretos, recuerda que hay 4,5 millones de pobres de nuestro país en Italia, una demostración del estado en que estamos. Dice: estamos llamados a mirar la cara de todo el planeta. No lo olviden nunca, Dios no es católico, es de todos. El verdadero gran naufragio, muy anterior al de las barcas de inmigrantes, es el de la conciencia.
Claro.
Es un mensaje, podríamos hablar mucho de Don Chotti, pero este sacerdote jesuita, que tiene ya 50 y pico de años, es un hombre que se encontró, quiero contar esta anécdota, se encontró el año pasado con el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco va a Palermo, y él, en una, hay una foto que está en el, no estoy inventando, es una foto que se observa en YouTube perfectamente, en material que está en internet difundido. Cuando el Papa sale del auto, tomamos en cuenta que el Papa es el jefe máximo de la Iglesia Católica, el sacerdote Don Chotti es, en el escalafón del plano jerárquico, es el último, ni siquiera es párroco, porque él se dedica a su obra de beneficencia, a su obra de denuncia de la mafia en Palermo. Don Chotti baja del auto, Don Chotti se acerca, lo abraza, y después que lo abraza, le toma de la mano al Papa, lo toma de la mano como un niño. No se sabía quién era el niño, si el Papa era un niño o Don Chotti era un niño. Lo toma de la mano, caminan unos metros, que son fotografiados por toda la prensa italiana, etcétera, etcétera, y él habla con el Papa, y el Papa, por primera vez el Papa Francisco, recuerda, eso salió en los despachos internacionales, él hace una amenaza espiritual, obviamente, de excomunión a todos los mafiosos de Palermo. Nunca en la historia de Italia ningún papa había pronunciado este tipo de apreciación públicamente respecto a mafia Cosa Nostra, tomando en cuenta que la mafia, desde la década de los comienzos del siglo, siempre tuvo también mucha vinculación, no solamente con los carabineros, sino también con representantes de la Iglesia Católica que pactaban lamentablemente con los grupos mafiosos, hasta delitos más grandes en el Vaticano, como el caso de Marcinkus hace algunos años atrás. Entonces,
¿qué tema, Alvendras,
¿Cómo?
¿Qué tema este, Y tenemos sí. Un minuto para cerrar, nada más.
Sí, el cierre lo podemos hacer simplemente que tenemos que tomar con información, tomamos información y conocimiento de estos hechos, porque cuando estamos informados y sabemos estas historias y estos episodios, es cuando empezamos a reflexionar el futuro de la humanidad. Ya que estamos hablando de signos, sí, estos son los signos apocalípticos, verdaderamente, Cristina.
Muchas gracias, Alvendras, como siempre interesantísimo tu aporte. Te esperamos próximamente, nos lleva a reflexionar, y como decíamos también con Carlos García Iglesias, tenemos que ver realmente la situación por la que está pasando el planeta, ser realistas, no podemos vivir en una burbuja.
No.
Y además, sobre todo, que en este momento hay algunas terapias que llevan a la gente a vivir en una especie de abundancia o de felicidad falsa, que no, eso no es espiritualidad, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
¿Verdad que sí? Gracias, Alvendras,
no,
un beso muy grande, y como siempre, próximamente nos vamos a reencontrar nuevamente en el programa, ¿sí?
Un gusto, un abrazo a todos, gracias.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Dios,